cooperativa Pona Botte.
Ah, ya interviene.
Por fin, se da la intervención del fiscal Oscar Delfino.
Ah, bueno.
El fiscal interviniente.
Vamos a ampliar entonces.
Sí. Por la denuncia del informe, en este caso del informe que presentó el INCOT.
Ya hay una accionar entonces del Ministerio Público, ¿verdad?
Claro, el Ministerio, como tiene que ser ayer.
Sí, señor.
Así es.
Bueno, esta línea de comunicación del doctor Rubén Maciel, viceministro de Política Criminal. ¿Qué tal, viceministro? ¿Cómo estás? Ricardo y Alejandro saludando.
¿Qué tal, Ricardo? ¿Qué tal, Alejandro? Saludos a la audiencia también.
Bien. ¿Cómo está, viceministro?
Bien, bien. Todo en orden.
Trabajando siempre, 24/7.
Así mismo.
Con los reportes y intervenir in situ cuando corresponda.
Exacto.
Bueno, en ese sentido, viceministro, vimos una información de supuestas detecciones del muro perimetral del penal Mingaguazú, y hablamos en estos términos porque creo que no es así esto, viceministro.
Sí, el día de ayer recibimos reporte de que la alarma del sensor sísmico que se tiene en la penitenciaría arrojó una alarma también. Se mencionó oír alguna suerte de ruido en un sector en que coincidía con el alarma, y eso fue verificado, ¿verdad? Obviamente todas las alertas que genera el sistema son verificados para descartar cualquier situación irregular. En este caso se verificó los ductos también de cable, la cañería de desagüe, todo, ante siempre la sospecha de que se pueda estar elaborando una suerte de túnel, ¿verdad? De todo lo verificado se descartó indicios de eso. También se tuvo el acompañamiento de la dirección de obras, como para verificar toda la infraestructura, y ningún elemento que nos haga sospechar de eso. Sí, obviamente estamos contentos que nuestro sistema está funcionando, ¿verdad? Y habría que ajustar su sensibilidad, dado que de una población de 100 personas pasó a más de 800. Eso obviamente genera más vibraciones en la base del establecimiento. Y quiero también aclarar a la ciudadanía de que esa penitenciaría, al construirse, de hecho, se pensó en las posibilidades de hacerse túnel, por eso tiene una base de hormigón armado con una profundidad muy importante, que hace bastante dificultoso, por no decir imposible, realizar un túnel que por lo menos llegue al área de los módulos, ¿no?
¿Pero hubo esa tal vibración o no, viceministro?
Sí, no, hubo. De hecho, constantemente hay vibraciones por el hecho de que se mueven hasta la... estaba en un nivel de sensibilidad de que la caminata cercana al área perimetral ya se detecta. Entonces, cuando eso salta la alarma, lo que hace el operador es verificar visualmente a través del sistema de videovigilancia de qué se trata y va reportando, ¿verdad? En este caso en particular, también se escuchó, como al menos lo que mencionó un creo que tengo entendido, un agente policial, un sonido. Entonces, bueno, con mayor seriedad se tomó el tema para poder verificar y descartar, ¿verdad?
Es la intervención es a partir de lo que emite, por ejemplo, el dispositivo, entonces, viceministro.
Sí, tanto porque tenemos también, obviamente, guardias en las garitas y en el área perimetral. Puede surgir tanto de una comunicación de lo que están haciendo su vigilancia, porque oyen o ven algo irregular, o de lo que observa el operador en el sistema. En este caso en particular, no te quiero decir con suma certeza por qué lado se originó la comunicación, ¿verdad?
Pero puede ser debido por esa construcción que se está realizando ahora, viceministro.
Claro, lo que se pensó también es por la mayor cantidad de personas que están circulando, ¿verdad? De hecho, en los módulos iniciales estaban vacíos, ahora ya están ocupados, y eso también genera mayor vibración en el suelo, ¿verdad?
Pero no sé, así que... por decir, a la hora de movilizarse, porque ellos están en planta baja, no están en un piso, ¿verdad?
Están tanto en planta baja como altas las celdas, ¿verdad? El sensor, el área perimetral y un área que le llaman también zona de hombre muerto, en donde no tendría que circular persona. Entonces, justamente allí cuando se detecta, se visualiza para ver si hay algún tipo de movimiento y de qué se trata ese movimiento, pues puede ser... una persona que esté haciendo su recorrido perimetral o no, entonces se verifica, ¿verdad?
Porque hay una valla perimetral, después está, digamos, la muralla en sí
exacto, tenemos tres en realidad: el muro principal, una valla intermedia y luego el muro correspondiente a los módulos.
Porque a veces, no sé, caminar y luego produce un boom, boom, boom,
Sí.
¿verdad? A veces uno escucha, ¿verdad? Y más o menos algo de eso por tratar de graficar nada más, ministro, ¿verdad? De lo que, viceministro, de lo que estamos hablando, ¿verdad?
Sí, y eso se verifica, eso sí, cada alerta se verifica visualmente en el sistema. Si hay alguna duda, va la gente o tenemos los militares que hacen el recorrido perimetral y ahora también con la colaboración de los policías que también están en las garitas. Entonces, tenemos, digamos, como una suerte de tres anillos de control, ¿verdad? El militar, el policial y el de los agentes penitenciarios. Y eso apoyado con tecnología.
Bueno, lo importante es que esa alerta, esos movimientos, ruidos, se percibió, se verificó y no hay absolutamente nada. Y sobre todo porque cuando se dan informaciones de este tipo y nos llama la atención, uno levanta la oreja, la pucha, le va al final, porque sigue siendo vulnerable el penal, porque estamos hablando de un penal de máxima seguridad, viceministro.
Sí, no, y la verdad es que todo lo contrario, esto a nosotros nos pone feliz que sí funciona todo bien nuestro sistema de alerta. De lo contrario no nos íbamos a estar enterando, o sea, salta en el sistema por esos sensores sísmicos y la rápida actuación tanto de policía y de agentes y en este caso también colaboración técnica por parte de la Dirección de Obras y también tenemos la colaboración siempre del Parque Tecnológico de Itaipú, que con sus técnicos también nos contribuyen a verificar todo, ¿no? Todo se toma con seriedad, pero la ventaja está de que sí está funcionando. Eso es lo positivo de todo.
Bueno, yo pienso ahora, y ustedes sabrán mejor, viceministro, que están ahí, conocen el sistema y la gente que está ahí, en una de esas descartar que haya sido algo de profeso también como para llamar la atención o generar algo en un sitio y realizar una cosa en otro lugar, no sé, cuestiones como esa.
No, sí, por supuesto. Se ve todo. La ventaja acá que tenemos es que el sistema permite un control integral, ¿verdad? Y tenemos suficiente apoyo de los militares que hacen también ese control perimetral para, como estás planteando, ¿verdad? De generar una alerta en un sector para aprovechar en otro sector pretender una fuga, ¿verdad? Aquí el único factor, como ya ocurrió una fuga en Minga, y como lo pudimos determinar, fue el factor humano, la complicidad. Y aquí tenemos ahora nuevos integrantes que hacen el monitoreo con el apoyo de la policía y los militares, justamente previendo todas esas debilidades que detectamos en esa ocasión, el eliminar y fortalecer todos los elementos de seguridad.
Bueno, estamos entonces hablando de un sistema de seguridad que es muy sensible, que funciona y reacciona ante cualquier movimiento exagerado, por llamarlo de esa manera, y entonces de esa forma también les permite a usted tener el control casi en forma permanente, ¿verdad, viceministro?
Efectivamente, porque este tipo de alertas, ahora sí con la intervención de la policía, es, digamos, el último elemento diferencial, pero antes sí, siempre, constantemente, si hay algún movimiento, eso se verifica, ¿verdad? Es una cuestión bastante cotidiana. Lo que siempre se busca es evitar caer en, digamos, en el efecto del pastorcillo mentiroso, ¿verdad? De que tengas varios alertas y después ya no le prestes atención, ¿no? Cada alerta. Se busca verificar y por eso el sistema solamente da de baja esa alerta una vez que se informa de que se
No hay
detectó
nada.
cualquier situación irregular, efectivamente.
Claro, hay que confirmar la información que no hay nada, así como
Exacto.
eso que se denuncia de las llamadas, esas anónimas, hay una bomba en tal parte, ahí nunca hay nada, ¿verdad? Pero no por eso se tiene que dejar
Exacto.
de revisar o de darle seguimiento, ¿verdad?
Así mismo,
Porque en una de esas puede
eso puede ser.
ocurrir.
Exacto, en una de esas puede ser cierto,
Sí, así
efectivamente.
nomás.
Y
Bueno.
viceministro, ¿esta tarea de monitoreo lo hacen los agentes penitenciarios también o
Son
técnicos?
agentes especialmente contratados y tenemos personas de otros sectores también que están en el área de monitoreo, porque justamente eso fue una de las debilidades que permitió también la fuga en aquella ocasión, ¿verdad? La complicidad del operador que estaba en ese momento. Entonces, ahora aprendiendo con todo eso, se fortalece con más personal y con personales de otros sectores también.
Bueno, por un lado, eso es, también es bueno destacar y mencionar, viceministro, lo que estás diciendo de que, bueno, aquella fuga se dio a consecuencia de la complicidad, ¿verdad? El factor humano entró a tañar ahí, no precisamente la vulnerabilidad, ¿verdad?
El
De que
sistema.
presenta precisamente la estructura del penal. Por acá veo, y justamente uno de los diarios dice, detectan presunta vulneración del muro perimetral del penal de Mingaguazú, dice, y por lo que nos está explicando, absolutamente nada de eso ocurrió, ¿verdad? No. Ni existe.
No ocurrió. Por eso se verificó, se pensó que podría eventualmente ser un punto débil los ductos de desagüe cloacal y pluvial, y eso también se tuvo. También se verificó la parte donde ingresan en la parte de los ductos de cablerío, ¿verdad? Entonces la parte eléctrica. Todo eso se estuvo verificando, ¿verdad? Para no dejar de lado ninguna posibilidad.
Bueno, felizmente nada de esto, entonces, viceministro, y esperemos que continúe así las cosas luego de hecho también, ¿eh?
Efectivamente, eso tendría que ser sin novedades, ¿verdad? Sí,
no novedad. Estamos hablando de Alcatraz, no, viceministro.
¿Cómo no?
No, viste que Alcatraz era cárcel de máxima seguridad y después, ¿verdad? Ocurrió lo que ocurrió, ¿verdad?
Sí, no, y aparte de Alcatraz también por las condiciones de reclusión era una situación bastante más dura acá. La idea, porque eso de esa manera combatimos también el crimen organizado dentro del sistema, es mantener una igualdad de condiciones entre todos los reclusos. Evitar la situación de que unos sean más privilegiados que otros y de que una tenga la posibilidad de comer una comida diferente que otro. Entonces, incluso la vestimenta, por eso el chiste de los uniformes, ¿verdad? Si bien pueden criticarnos que tiene un efecto de despersonalización, aquí tiene un efecto de igualar las condiciones de reclusión para evitar que justamente los grupos criminales capten adeptos aprovechando las deficiencias que tenemos en el sistema.
Por último, viceministro, no sé si le corresponde calificar o una opinión siquiera, ¿verdad? Pero ¿cómo está viendo el desenvolvimiento de este primer grupo de agentes penitenciarios en sus labores respectivas?
Bueno, vemos en una mejoría, pero tenemos mucho todavía por mejorar. Estamos justamente viendo en qué aspecto ir mejorando su capacitación. De hecho, todos están cursando la tecnicatura superior en atención penitenciaria, pero vemos cuestiones más específicas y operativas que se le está capacitando. Ahora vamos a estar otra vez por allá implementando un nuevo modelo de organización interna con protocolos y procedimientos ya escritos y aprobados que van a tener que seguir. La idea es que todo este nuevo modelo de gestión implique también adoptar procedimientos, protocolos operativos específicos. Entonces, cada funcionario va a saber lo que debe hacer, en qué momento, y eso también permite deslindar responsabilidad. Porque si uno tiene un grupo de funcionarios, por más bien capacitado que esté, pero ellos nos tienen bien en claro qué funciones tienen que cumplir y cómo cumplir y en qué momento, entonces se permite otra vez diluir la responsabilidad en caso de alguna irregularidad.
Bueno, por último, viceministro, ¿cuánto la ocupación, cuántos internos hoy día o personas privadas de libertad tienen dentro del penal, incluyendo los últimos trasladados?
Tenemos
en total
830, un poco más de eso aproximadamente.
¿Cuánto?
800, más de 830 personas.
¿Y la capacidad para cuánto es, viceministro?
1200.
Así que tenemos todavía...
¿Y espacio?
Sí. Lo del operativo umbral fue un movimiento masivo porque mayoritariamente se trajo de la penitenciaría de Ciudad del Este, porque el objetivo final de Ciudad del Este es ir cerrando, ¿verdad? Porque no es un lugar adecuado para la reclusión de personas. Por eso el operativo más grande. Ahora, de manera proporcional, vamos a estar haciendo los traslados porque previamente hacemos la clasificación de las personas que deben ir en cada módulo, porque cada módulo responda a una finalidad. Entonces, estamos en ese proceso y ya va a ser gradual ya la ocupación de Minga, ¿verdad? Lo que no vamos a permitir es que superemos su capacidad de albergue, ¿verdad? Porque sabemos que el hacinamiento es lo que impide una buena gestión. Y bueno, ese es el desafío que tenemos y el camino que estamos recorriendo.
¿Mujeres están en otros centros, ¿verdad?
Mujeres están en otros centros, sí. Las mujeres que estaban en Minga fueron trasladados, se habilitó el módulo 2 de Martín Mendoza exclusivamente para mujeres, para que no tengan que compartir un módulo con varones, ¿verdad? Porque eso también es otro requisito de los estándares internacionales, que las mujeres estén totalmente separadas de los varones.
Bueno, viceministro, te agradecemos mucho este contacto. Buena jornada.
Gracias a las órdenes.
Muy amable. Muchas gracias, doctor Rubén Maciel, viceministro de Política.